Compañía.
6:38, en el ojo de la controversia de la opinión pública ha estado un joven profesional que se llama Jorge Rodrigo Tobar. Fue nombrado coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado en el Ministerio del Interior, y pues él es el hijo de Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge 40, persona que está pues privada de la libertad y que ha hecho reconocimiento de algún tipo de actividad ilegal. Mucha gente dice, ¿qué hace el hijo de Rodrigo Tobar Pupo al frente de una unidad que tiene que ver con el trabajo de las víctimas? Pues nos acompaña a esta hora para hablar de este tema que, como digo, ha generado tantas inquietudes en la gente. Doctor Tobar, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los colombianos que nos acompañan en esta mañana.
Yo escuchaba en un informe periodístico aquí en Caracol Radio que y en unas declaraciones, en unos datos que nos daba Darcy Quinn muy temprano, que usted ha tenido en el desarrollo de su trabajo profesional muchas veces que estar cerca de las víctimas. ¿En algún momento ha tenido reclamos de parte de las víctimas o se ha sentido mal?
Bueno, Gustavo, yo te cuento y a toda tu audiencia, yo llevo trabajando en el tema de víctimas del conflicto armado por los últimos 6 años de mi vida, en los cuales, por ponerte un ejemplo, trabajé en la oficina asesora de paz de la gobernación del Cesar. Esa oficina es la encargada de todo el relacionamiento con las víctimas de la gobernación, con las víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar, departamento en el cual mi padre fungió pues su actividad autodefensa. Entonces, claramente eso me llevó directamente a trabajar muy de la mano con todas las víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar, todas las víctimas directas de Rodrigo Tobar Pupo.
Doctor Tobar, es clarísimo que los delitos no se heredan y no hay crímenes de sangre, eso lo comprende cualquiera. Pero y también que cualquier persona tiene todo el derecho a pensar lo que quiera de su familia. Pero lo que algunos han señalado en las últimas horas es que, siendo usted un funcionario público, es muy importante que, si trabaja con víctimas, entienda que no puede pensar que una persona como Rodrigo Tobar Pupo no incurrió en actividades criminales. Mejor dicho, doctor Tobar, ¿su padre fue o es protagonista de actividades criminales o es un perseguido político? Que es que ahí viene el punto que ha molestado a mucha gente.
Claro, Gustavo, gracias por esa pregunta. Aprovecho esta oportunidad para aclarártelo a ti y, por medio de tus micrófonos, a todo el país. Yo, a lo que hice referencia en un momento específico, fue que mi padre llevaba más de 9 años en un proceso, en un juicio en los Estados Unidos de América. Yo siempre me he referido en esas afirmaciones a su proceso en Estados Unidos, nunca en Colombia. Y a él, después de 10 años de haber sido extraditado, nunca el gobierno, la fiscalía y el gobierno americano le mostró una prueba en su contra por el delito de narcotráfico. Vuelvo e insisto, a eso hacía yo referencia con mi tweet. En Colombia, quiero dejarlo muy claro, creo que tiene todas las responsabilidades que, como actor del conflicto y como miembro de las Autodefensas Unidas, tuvo en los departamentos en los cuales participó. Inclusive, Gustavo, te digo con el corazón en la mano, sueño con la oportunidad que algún día, ojalá muy pronto, mi padre Rodrigo Tobar Pupo pueda regresar al país a darle la cara al país, pero sobre todo a las víctimas del conflicto armado. Las víctimas no han tenido esa oportunidad y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se dé.
¿Qué tal?
Y reconozca, reconozca, por supuesto, todo el accionar ilegal cometido durante el conflicto.
Doctor Tobar, ¿qué tan duro es ser hijo de alias Jorge 40?
Bueno, Gustavo, es una pregunta difícil. Yo no puedo negarte que crecer siendo el hijo de Rodrigo Tovar Pupo es fácil. Yo, desde que tengo 7 años de edad, el conflicto me arrebató a mi padre. Mi padre se fue y abandonó a su hogar. Y eso trajo muchas consecuencias negativas a mí y a toda mi familia, especialmente en el tema de seguridad, razón por la cual yo no pude tener una niñez igual o similar al resto de amigos míos de infancia. Entonces no puedo negarte que no ha sido fácil, Gustavo. Me ha causado mucho sufrimiento en mi vida, pero hoy, gracias a Dios, me ha dado la fuerza de poder darme la oportunidad de trabajar precisamente por las víctimas del conflicto armado, pero precisamente porque mis futuros hijos...
Creo que perdimos la comunicación con él. Hernando, desde el punto de vista jurídico, ¿no hay ningún impedimento para que él tenga el cargo que tiene?
Gustavo, mire, este tema puede ser abordado desde diferentes aristas, la política, la de conveniencia y la jurídica, y también puede ser tocada desde el punto de vista abstracto en particular, y cuando se hace refiriéndose a un caso concreto, tiende a predominar el análisis conjunto de todos esos elementos y desafortunadamente se personaliza la situación. Y este, Gustavo, es un país todavía con las heridas bastante abiertas, y cuando se habla de un caso particular, los sectores radicales, que claro que lo son, de uno y de otro lado, de la derecha y de la izquierda, se radicalizan. Y ayer, por eso, sorprendido, observé cómo en las redes se hacía encendidamente críticas con este nombramiento en el Ministerio del Interior, o también con la elección de María José Pizarro en la Cámara de Representantes. Y coherente con lo que he advertido, yo no voy a hablar de casos. Creo que una cosa son los hijos, otra cosa son los papás. Y por eso voy a decir, desde la perspectiva claramente jurídica y en abstracto, lo siguiente, Gustavo.
Sí.
Primero, en Colombia no hay restricción para que un descendiente de una persona que haya sido condenada por cualquier delito, leve o grave, pueda ejercer la función pública por nombramiento o por la elección. Digo, frente a cualquier actor, por ejemplo, del conflicto, autodefensa, guerrilla, sí, etcétera. Segundo, desde el punto de vista también del hijo de una persona condenada, por supuesto se somete también, no tiene ningún privilegio, se somete al resto de reglas legales y por ello debe declararse impedido o puede ser recusado si se considera que una actuación previa o concurrente al cargo lo inhabilita para un asunto específico.
Permítame que ahí tengo, Mabel, ahí está el doctor Tovar, la escucha.
Sí, doctor Rodrigo Tovar, yo quiero preguntarle sobre la situación judicial de su papá. Él está a punto de llegar, si no es este año, es el próximo año, y va a hablarle a las víctimas, es parte de su responsabilidad penal. ¿Cómo va a ser su rol allí como director de víctimas? ¿No cree que al menos hay un conflicto de interés?
Bueno, primero que todo, disculpa, se cortó la llamada. Les cuento y quiero dejar algo muy, muy claro en esta entrevista. Yo no soy abogado de mi padre, yo no soy portavoz de mi padre, serán sus abogados en su momento quienes trabajen en ese tema. Por mi lado, lo que sí puedo asegurarle, que esté donde esté, en el cargo que esté, haré todo lo posible para que Rodrigo Tovar Pupo, para que mi papá trabaje por la paz de este país, pero sobre todo por las víctimas del conflicto armado. Las víctimas del conflicto armado necesitan que Rodrigo Tovar Pupo les cuente la verdad. Las víctimas del conflicto armado necesitan que Rodrigo Tovar Pupo les pida perdón. En eso sí haré todo lo que esté en mis manos para que así sea.
Jorge. Sí, Jorge, adelante.
Director, parte de lo que le han criticado en este nombramiento es que usted ya tenía una experiencia previa con el Estado. No es la primera vez que usted trabaja con el Estado colombiano, pero que justamente llegue ahora a ese cargo de las víctimas. Usted ha tenido múltiples encuentros de reconciliación con ellas, pero por ejemplo, Móvice, que hace parte de los representantes de víctimas del Estado, insisten en que su nombramiento es una afrenta para ellos y que no lo consideran una persona que puede jugar un papel imparcial allí. De nuevo, a esas personas que usted no ha convencido con su discurso de reconciliación, ¿qué les puede decir?
Mira, a esas personas y a esas víctimas del conflicto armado, les pido con el corazón en la mano, me den la oportunidad de trabajar de la mano de ellos por los derechos de las víctimas del conflicto armado, por la paz de este país, por la reconciliación tan necesaria que tiene que necesita este país. Eso le pido hoy a las víctimas, eso le pido hoy en general a todo el país, que me den la oportunidad. Yo soy un joven de 30 años, preparado, le he dedicado mi vida al estudio, le he dedicado mi vida a darlo todo por lo que creo. Y hoy no hay un anhelo más grande que tenga mi corazón que seguir trabajando por la paz y la reconciliación de este país. Le pido a las víctimas que de la mano trabajemos juntos por lo que ellas y yo y todo este país sueña, que es dejarle a las futuras generaciones un país diferente al que nos ha tocado vivir a nosotros. Eso le pido a todas ellas.
Doctor Tovar, haberlo nombrado coordinador de víctimas no fue exponerlo a una polémica fea e innecesaria porque usted no tiene la culpa de lo que hizo su papá.
Bueno, yo primero, como primera premisa, algo que está claro y les agradezco que ustedes ya en esta entrevista varias veces lo han dicho, es que en este país no existen delitos de sangre. En mi primera clase de Derecho en la Universidad del Rosario aprendí eso. Entonces, aquí no hay delitos de sangre. Yo creo que es un gesto del gobierno, de la señora ministra, para con las víctimas del conflicto armado, para con todas las víctimas del conflicto armado, sin excepción alguna, y más allá de mirar quién es su victimario. A la señora ministra del Interior le interesan por igual todas las víctimas del conflicto armado.
Doctor Jorge Rodrigo Tovar, pues muchas gracias por su sinceridad, por ser tan abierto, por pasar a los micrófonos de 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio con la verdad en la mano y decirnos cómo ve las cosas. La crítica sigue, la controversia es válida en una democracia, y por el bien del país y de las víctimas y de los colombianos, que le vaya bien en su gestión, y muchas gracias.
Gustavo, muchas gracias, y será mi trabajo quien hable por mí. Te agradezco mucho estos minutos. Un buen día.